Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de alpinismo. Vamos a hablar con Vanessa Almeida, una reputada regatista de vela que hizo prácticamente todo en este sector deportivo y que ahora ha dado el salto a la montaña. Y nos comentaba, mi intención es hacer un 8000 en el posmonzón en el mes de octubre y es el Manaslu el elegido. Bien, pues la duda que teníamos es, ¿el proyecto sigue en pie o ha quedado en puntos suspensivos? Vanessa Almeida, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
¿Vas al Manaslu?
Sí, voy al Manaslu. 5 de septiembre vuelo al Himalaya.
¿Vas con Juan Vallejo?
Sí, con Juan. Vamos juntos, volamos juntos para allí.
¿Y por qué el Manaslu?
Manaslu, bueno, realmente fue una conversación que tuve hace un par de años con Juanjo San Sebastián, alpinista del filo de lo imposible. Y hablando con él, pues bueno, tenía que elegir de los 14 8000, pues uno asequible para empezar. Y bueno, pues me recomendó Nepal, que es un país bastante amable con la mujer, porque Pakistán debe ser bastante más arisco, y esa es una razón, y bueno, el Manaslu era el más asequible dentro de Nepal. Entonces, bueno, por eso es elegido esta montaña.
Correcto, vas a una tierra con una población muy amable. Hombre, la gran presencia del turismo también los está convirtiendo en una nueva especie, entre comillas. Antes eran muchísimo más simpáticos, directos, te abrían las casas, ahora no pueden porque el asunto se ha masificado, pero sigue siendo un país maravilloso. Y además vas a una zona muy bonita. Vas a la zona de Gorka, luego remontas todo el valle, llegas a Samagón, de ahí al base del Manaslu, se sube por la clásica, llegas al... Bueno, es una cumbre con dos picos, y luego el descenso lo puedes hacer por la zona de Arugat Bazar, después del Larki Alá, o del Larki Apas, te meterías un poco en la marcha de aproximación de los Annapurna. Es una zona maravillosa, preciosa, y seguro que vas a disfrutar.
Sí, bueno, yo voy a eso, fundamentalmente a... Yo no quiero demostrar nada, yo voy allí a... Siempre he visto este tipo de expediciones en la tele y no, yo quiero formar parte de ello. Quiero vivir un campo base, quiero ir a un campo de altura, quiero dormir en una tienda de campaña a 7.000 metros, vivirlo, sentirlo y sacar allí y exprimir, porque una vez que sales de tu zona de confort es realmente donde empieza a mover por dentro y a transformar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco mi... Y quiero disfrutar de esos paisajes tan verticales y tan, bueno, tan bestias, ¿no? Entonces, bueno, quiero vivirlo y por eso es la razón de montar prácticamente todo este proyecto.
Sin perder de vista tu implicación con el tema del síndrome del espectro autista, fuiste diagnosticada de autismo y esa es otra bandera que llevas, ¿no?
Sí, esa es. Yo, bueno, realmente no tendría por qué haber hecho público mi autismo, pero creo que le da más sentido y sobre todo yo el mensaje que traslado es que un diagnóstico no es una sentencia, que se puede con los apoyos necesarios y con voluntad. Uno puede hacer su propio camino, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero que la gente recuerde de 8000 sin barreras, que puede trazar su propio camino sin permisos, sin miedos y sin barreras. Ese es un poco el aquel, ¿no? Sí que es cierto que el autismo es tan amplio el espectro que hasta una persona, una deportista de élite está dentro de él y hay un montón de talento dentro del autismo y se tiene que detectar. Y esto estaba hace mes y medio en Madrid con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, el señor Rubén Pérez Correa, que se interesó y me citó por 8000 sin barreras y bueno, yo le he trasladado pues que es importante que una persona como yo, en mi caso, ¿no? Que hace 4 años se me detectó el autismo, claro, yo dije, ¿cómo es posible, ¿no? Que he pasado toda mi vida por el sistema educativo, sistema deportivo, sistema sanitario, digo, y que nadie lo haya visto, esto no puede ser, se acumula mucho sufrimiento y un talento debe brillar, no debe sobrevivir. Y no solo el mío, que el mío está más enfocado al deporte, pero hay miles de talentos, tenemos una forma de gestionar el mundo, de sentir, de procesar la información diferente y se necesita todo este tipo de mentes también para que digamos que la humanidad continúe, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el porqué, también un poco de denuncia, ¿no? Por mi parte de que, oye, que se tiene que detectar antes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco otro de los objetivos de 8000 sin barreras.
¿Tú tenías la mosca detrás de la oreja con el autismo? ¿Había algún síntoma que te mosqueaba?
Yo siempre he sabido que algo no iba bien en mí, siempre lo he sabido toda mi vida, no encajaba, era distinta, sufría, Había un montón de cosas, de indicativos, pero nunca lo supe. Hasta que una persona desde fuera, una terapeuta acá en Santander, Nora Aguirre, ella me lo vio porque es especialista en autismo. Entonces, claro, a mí cuando me lo dijo, dije, no, 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 yo no, que no, que son estos, los autistas son los que están enfrente de la pared balanceándose. No, yo soy autista. Entonces, bueno, es un proceso también que en edad adulta hay mucha gente que lo está detectando ahora porque se lo están detectando a sus hijos y se ven reflejados. Y bueno, pues que ahora sí que hay, lógicamente ahora hay muchísimos, ahora parece que hay, que está, que de moda, que hay mucho autismo. No, no, sigue habiendo el mismo que antes, solo que hay más mejores medios de detectarlo, más conciencia y más, digamos, información. Pero bueno, yo en mi caso nunca pensé que yo fuese autista. Además es que también tengo algo especial porque yo he evolucionado, me he intentado adaptar al sistema, entonces claro, no se me nota tú, aparentemente tú estás conmigo y no, soy una persona afable, me relaciono muy bien, comunico muy bien, el lenguaje lo tengo muy perfeccionado. Entonces a mí me lo han visto especialistas, si no, no me lo habría, no, habría estado toda mi vida sin saberlo.
Ajá. Bueno, es que esto es como un catarro o una neumonía. Hay varios grados dentro del autismo, ¿no?
Sí. El mío, lógicamente, es un nivel 1. Ahora, digamos que el síndrome de Asperger, esa nomenclatura, esa definición ya no existe dentro de, ya la han quitado. Ahora ya somos todos trastorno espectro autista, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Claro, yo soy un nivel 1, algo suave. Sí que necesito cierto tipo de apoyos, pero claro, estamos hablando de niveles 3, personas que no se comunican, personas no verbales que van a la universidad, incluso gente que está totalmente desconectada, ¿no? Y esas son las personas que más apoyo necesitan. Las familias están volcadas, gente que ha tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Y bueno, son los que más ayuda necesitan y no la tienen, o tienen muy poca. Y aquí es algo que yo sí que hablo por ellos porque mucha gente me escribe por internet o me llama por teléfono, pues diciendo un poco lo que les sucede, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy dando un poco de voz a todos estos testimonios que me llegan de que se necesita ayuda dentro de todo el espectro. Y el mayor problema es la variabilidad y que somos todos tan diferentes y en cada etapa de la vida necesitamos unos apoyos tan diferentes que ese es realmente el mayor problema que tiene el autismo. Entonces, bueno, lo más importante es que se detecte tempranamente. Lo que no puede ser es que yo a mis 40 años se detecte y ahora me estoy en un proceso de reconstrucción completa, porque yo hasta hace 4 años no sabía prácticamente quién era. Ahora estoy como en proceso de arqueología, de levantar capas, de descubrir cosas que no eran mías. Entonces, bueno, se derrumban paredes, construyo otras. Entonces, es un proceso bastante complejo. Y esto es lo más natural, es que un niño o un adolescente llegue a ese momento sabiendo quién es. Autista, no autista, TDAH, si tiene un trastorno de desarrollo, cualquier cosa, pero es fundamental. Es algo que ahí se arraiga todo, no que se detecte ahora. Que igualmente yo lo agradezco todo el proceso que estoy haciendo, porque estoy en plenitud ahora mismo, estoy en el mejor momento de mi vida y creo que haber hecho todo este proceso va a ayudar a muchas otras personas porque lo estoy documentando y en algún momento editaré algún libro para que todo esto, toda esta historia ayude a otras personas.
No te preocupes que ya te cuento yo quién eres. Eres una persona que comienza en el mundo de la vela, una gran campeona. ¿Cómo comenzaste en la vela?
Pues bueno, pues fíjate, yo era esquiadora, desde niña he sido esquiadora porque mi familia íbamos a todos a esquiar y yo ya estaba con 8 o 9 años en un equipo de esquí en Formigal. Yo habría sido esquiadora profesional, eso lo tengo claro, pero se cruzó la vela en mi vida. Una amiga me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no vienes aquí al Club Náutico Vitoria, al embalse de Ullíbarri, a navegar? Oye, yo fui, me monté en un barco, oye, y supe exactamente en ese momento cogí el timón. Yo siempre lo describo como que me atravesó un rayo, yo me enamoré. Entonces, bueno, en ese momento supe exactamente qué quería hacer y era navegar. Y mis padres, bueno, me vieron con tal determinación que me ayudaron. Vamos, ellos me estuvieron apoyándome desde el inicio, claro, porque claro, yo hasta el pantano no podía ir sola, alguien me tenía que llevar. Entonces, bueno, pues a todos esos niños, pues todos los padres nos llevaban allí y bueno, ahí empezó ahí mi carrera deportiva en la vela.
¿Dónde estabas? ¿En Náutico o en Aldaieta?
Náutico de Vitoria.
Vale. Coméntanos tu currículum de títulos.
Bueno, a ver, yo empecé a destacar ya en categorías infantiles y gané 3 campeonatos de España, 1 campeonato del mundo. Y por esta trayectoria, el Consejo Superior de Deportes me concedió la medalla al mérito deportivo. Sí que posteriormente, bueno, ya ahí pasé una fase bastante compleja. Ahí mi autismo era cuando más cogió su máximo esplendor, digamos, y ahí, bueno, yo me tuve que retirar. No sabía exactamente lo que me pasaba, estuve años un poco perdida. Pero comprendí que perderse también es camino. Y bueno, pues al final me recompuse y me puse de pie y me especialicé en vela adaptada, vela para personas con discapacidad, paradójicamente. Y bueno, pues la Federación Española de Vela me contrató y bueno, fui como jefa de equipo y entrenadora del equipo paralímpico español a Londres 2012. Y bueno, y ahí ya digamos que mi trayectoria deportiva, digamos, olímpica y paralímpica ya. Yo abandoné ese formato porque es muy exigente y realmente se necesita toda la energía, sacrificarlo absolutamente todo para poder llegar en condiciones óptimas a unos juegos. Y yo ya quería formar una familia, tengo 2 hijos pequeños, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Esto sí que es el mayor éxito que una persona como yo haya construido una familia. Esto realmente es mi victoria más profunda. A pesar, bueno, de todo el proyecto que estoy embarcada, que ha cogido carácter nacional, pero mis hijos son todo para mí.
Vanessa, ¿qué empezaste? ¿En Borien o así? ¿En la bañerita y luego pasaste a otras clases?
No, yo empecé en Optimis, yo era una niña pequeña, en Optimis. Hice cuando ya llegas a los 15, tienes que elegir entre si quieres una clase doble, individual. En ese momento había clase doble, Borien o Europa. Y yo me decanté por Europa porque mi madre me decía, con el carácter que tienes, que no te aguanta nadie, mi autismo, me decía, tú tienes que ir sola y la verdad es que es como mejor iba. Yo siempre navego en solitario y bueno, yo siempre encontraba en mí la mejor compañía.
Bueno, a la vez hasta las cartolas, pero desde hace mucho tiempo residiendo en Santander. Y entonces, con picos de Europa al lado, narices, salto a la montaña, cuéntanos.
Sí, pues eso justo a la vez que me detectan el autismo empecé a descubrir la montaña invernal en Picos de Europa. Yo estoy afincada en Santander, aquí vivo bien, estoy bien. También es cierto que yo vine aquí por mi amor a la vela, aquí está el centro de alto rendimiento y yo vine por eso, vine aquí a trabajar, a dedicarme a la vela y aquí estoy. Es un buen sitio, un buen campo base y un buen puerto, pero sí que es cierto que he viajado muchísimo, He viajado bueno, he vivido hasta en Australia, en Nueva Zelanda, Valencia, bueno, Madrid, Barcelona, o sea, me he movido, he estado viviendo casi en 8 o 9 ciudades. Y ya encontré aquí mi sitio y bueno, al encontrar Picos de Europa, lógicamente yo ahora, este 8000 es muy cántabro. ¿Por qué? Porque estoy todo el día en Picos de Europa o en campo, en zonas de aquí, que es al final un poco la preparación como la estoy haciendo. Y bueno, ahora estoy 3, 4, bueno, incluso 5 días a la semana estoy entrenando en Picos de Europa, así que nada, pues la verdad es que es un paraíso, un parque nacional, para un alpinista es lo mejor.
Pasa mañana vas, ¿no? A entrenar.
Sí, voy con un grupo de montaña. Me está ayudando muchísima gente, compañeros, grupos de montaña, a hacer una preparación muy buena y estoy, la verdad, muy 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 satisfecha y muy feliz del acompañamiento que se me está haciendo. Sí que quiero, ya que tengo aquí la oportunidad, por favor, las personas que se embarquen o que vayan a hacer montaña, que no subestimen la montaña, aunque sea una ruta sencilla. La montaña inquiere ciertos riesgos y peligros y hay que ir con un buen calzado, equipado, con agua y con algo de abrigo, porque es que yo lo que estoy viendo es cada vez que voy a entrenar a Picos de Europa, veo cosas que digo, oye, esto es una temeridad, es una negligencia, es que te va a pasar algo. Entonces, esto es un parque nacional, no es un parque temático. Entonces, bueno, que hay que tomarlo en serio, que la montaña es peligrosa. Yo cada vez que voy a Picos de Europa, pues asumo riesgos. No es un sitio para estar allí dando un paseo, es algo que tienes que estar medianamente preparado. Entonces, bueno, yo es algo que lanzo también porque estoy viendo que hay muchos accidentes. y muere gente. Entonces, bueno, que se tiene que tomar en serio la montaña. Que esto no
¿Sabes?
es como la vela. Yo siempre digo, cuanto más entrenaba en vela, mejor era. No, aquí cuanto más entreno montaña, más riesgos asumo, más peligros corro. Entonces, bueno, eso que dejo aquí este mensaje. Javi, gracias por ser altavoz y que la gente tome nota, por favor.
¿Sabes qué pasa? Que el Funi de Fuente D te pone muy arriba y te encuentras ya en alta montaña con chanclas. Lo que hay que hacer es asomarse a la terraza, sacarse unas fotos y bajar. No meterte por el camino hacia el interior de picos, ¿eh?
Sí, porque no es que, a ver, mucha gente piensa que, bueno, es que no tenía nivel o es que no sabía, está escalando. ¿Qué va? ¿Que pasas por ahí y te cae una piedra? O sea, que estás dándote un paseo y te cae una piedra en la cabeza. Por favor, que la montaña hay que tomarla en serio. Y bueno, yo desde que estoy, bueno, yo estoy viendo cosas que digo, jo, pero ¿cómo es posible? Pues las cosas pasan. Entonces, bueno, que hay que tener, bueno, que cuando te metes en terreno montañoso, ojito. Y sí, lo que tiene claro, que los turistas suben ahí a Fuente D en el teleférico, que es espectacular. En 6 minutos estás casi ya a 2.000 metros, con unas vistas, claro, pero ya te metes en vereda, en caliza, ya te metes ahí. Es precioso, ¿eh? Yo aconsejo, a mí es el macizo que más me gusta, el central, el cántabro, porque aquello es como territorio lunar, es todo caliza, vas por allí como si fueses por la luna. Entonces, bueno, es algo que impacta, a mí por lo menos la primera vez que lo vi me impactó.
No, no, y en cuanto ves el naranjo de Bulnes, te caes al suelo, claro.
Bueno, es que ese es el rey, bueno, la montaña, todo aquello es precioso, pero bueno, aquel es emblemático y es escalada pura y dura, aquello no se sube andando, quiero decir.
Ajá. Es territorio de los Pou, ¿no? Tú pateas más que escalar.
Bueno, a ver, yo he hecho un poco de todo. Soy esquiadora, he sido escaladora, he escalado mucho, he hecho muchas vías clásicas en picos, aristas. Pero bueno, yo ya he superado mi ego. Quiero decir que he visto que me tuve un accidente, me rompí hace año y medio el cruzado y ya decidí ahí que dije, oye, ¿qué necesidad tengo yo de subirme esta pared? No, yo creo que ya no tengo nada que demostrar, tengo mucho que perder, tengo 2 hijos pequeños y yo no me quiero por ahí. Entonces, tomé esa decisión, pero bueno, que estoy embarcada en 8.000, ¿no? Pero bueno, para mí la montaña, quiero decir que hay que tenerle respeto y saber uno dónde se mueve. Entonces yo todo el tema de escalada clásica y aristas lo he abandonado, y sobre todo para no lesionarme. He abandonado el esquí, bueno, abandonado, quiero decir, que lo he dejado en stand-by, porque me gusta. La bicicleta de montaña y la escalada, lo he dejado porque no quiero lesionarme, pues
Bueno,
son las más lesivas.
has hecho los escalones lógicos, picos de Europa, Pirineos, Alpes, has estado en Atlas y también recuerdo que hiciste expediciones en Andes, ¿no? En Sudamérica.
Sí, estuve en Rusia, en el Cáucaso, y luego también he estado en la cordillera, en los Andes, en argentinos, en la zona norte.
Sí, subiendo montes y volcanes, ¿no?
Sí, ahí subí un volcán, Ojos del Salado, que es casi un 6.900. Eso es un montañón, yo creo que es lo más serio que he hecho. Además, no había. Nosotros montamos el campo base, el campo de altura, es algo. Fue de envergadura, no es una tontería esa expedición, no es una Aconcagua, quiero decir. Y bueno, yo elegí esa montaña porque sabía que iba a aprender mucho más de montaña y me lancé a hacer Ojos del Salado. Y ahora, bueno, pues ahora me voy con Juan, que es un tío sensacional y sobre todo muy sensato, tiene la cabeza en su sitio y es y un autismo. Mi autismo necesita, no necesita fe, necesita ciencia, necesita una persona a mi lado que me asesore bien. Y él es, vamos, además es que para él va a ser su 18.000. Este no lo ha hecho, entonces tiene también su punto aliciente para él. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contenta y bueno, va a ser un tiempo compartido muy bueno allí.
Ya has somatizado la ruta, remontar la panza a la montaña, llegar al collado y luego los dos picos de cumbre.
Sí, ya, bueno, ya tengo estudiada ya la ruta, tengo todos los tracks, ya he visto muchos vídeos, ya lo tengo ya un poco, porque a mí también me gusta no solo para prepararlo, sino para disfrutarlo, porque al final yo esto lo hago para pasármelo bien, ¿no? Y bueno, la verdad es que la ruta es preciosa y bueno, vamos a ver ahí qué tal se nos da. Lo más importante en este momento es que no me lesione, ningún esguince, que no coja ningún virus y llegar allí, bueno, y en 4 días llegamos al campo base y empezamos a aclimatar. Es un proceso lento, se tiene que hacer de una forma muy natural, comiendo, bebiendo y sin un desgaste, ningún desgaste muscular. Y luego ya, pues en cuanto ya estemos preparados, pues esperar a la buena meteo.
¿Qué idea
Espero que la
tenéis?
gente rece por.
¿Tenéis
Dime,
idea
perdona.
de campos fijos o de alpino, de montar y desmontar?
No, nosotros llevamos todo. Vamos a portear nuestro campamento, vamos a montar nuestro C1, nuestro C2. Sí que vamos con una especie, digamos, compartimos permiso de trekking con otra gente porque es así como lo tienen organizado allí, pero nosotros vamos por nuestra cuenta. Nosotros utilizamos todos los servicios que hay en el campo base, pero el resto lo hacemos, lo subimos nosotros todo, nuestra comida, nuestro todo, lo montamos todos nosotros.
Oye, tengo que hacerte la pregunta, aunque ya sabes que los puristas esto lo hacen. ¿Llevarás oxígeno o irás a pelo?
No, no, voy a ir sin oxígeno. Sí. A no ser que empiece a aclimatar mal, pero vamos, mi objetivo es hacerlo sin oxígeno. Y bueno, Juan, es que ni se lo plantea, lógicamente. Pero quiero decir que no, mi objetivo es hacerlo sin.
Bueno, sin oxígeno artificial, oxígeno sí, si no, no respiras.
Sí. Quiero decir, cuando haces una cumbre de estas es oxígeno sin oxígeno. Y bueno, se suele decir así.
Vale, volviendo al tema del autismo, estuviste en el Congreso, ¿no? En una especie de pleno en donde reivindicaste un poco los derechos de la gente con el síndrome, ¿no?
Sí, me convocaron y bueno, pues allí estuve, hice varias intervenciones en las cuales, bueno, pues relataba un poco mi historia vital, deportiva y bueno, pues sí que hacía un llamamiento, pues eso, de la importancia de la detección temprana del autismo para que no se acumule el sufrimiento y que la gente, bueno, pues pueda hacer una vida. Bueno, pues con cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una experiencia, pues para mí muy satisfactoria y, bueno, impresionante. Nunca pensé que yo fuese a ir al Congreso de los Diputados, ¿no? Pero bueno, aquí estoy intentando aportar mi granito de arena y para poder ayudar a todo el colectivo. Así que, pues lanzo, pues seguramente hay mucha gente igual que me está escuchando o que tiene algún familiar, amigo, incluso que le acaban de detectar el autismo. Creo que es algo fundamental. A mí me ha desgastado muchísimo el tema de tener que encajar en el molde y creo que cada uno debe hacer su propio camino. Y eso es un poco 8.000 sin barreras lo que lanza, que no tienes que pedir permiso, que no tienes que tener miedo y no tienes que luchar por las barreras, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es encontrando apoyos de gente que tenga los mismos valores que tú, para que todo fluya y funcione bien, porque si estás con gente que te desgasta o que tengas que realmente estar peleándote, eso a un autista le causa mucha distorsión. Entonces tiene que juntarse con gente buena que acepte a uno como es, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que puedo lanzar y que se tiene que cuidar mucho el autista o todas las personas que tengan cualquier trastorno, incluso de salud mental, tienen que cuidarse, tener unos hábitos saludables de alimentación, de sueño, de nada de, digamos, de alcohol y cosas de estas y hacer deporte y así estará mucho mejor. Pero bueno, eso se lo recomiendo a incluso a alguien que la ha dejado su pareja o que tiene problemas de cualquier otra índole, eso es algo fundamental. Pues en el autismo es algo tan básico que eso es algo que se tiene que empezar a la gente tiene que realmente llegar a entenderlo. Yo, si tengo una serie de variables digamos bajo control de alimentación y de sueño y de todo, estoy que funciono de madre. Pero si ya ahí empiezo y no a no no, no lo no estoy tan atenta, estoy mal, me encuentro mal. Entonces creo que es algo que lanzo que uno tiene que aprender a cuidarse y a quererse.
En general, está claro.
En general.
Recuerdo por otras entrevistas que también tenías más apoyos, ¿no? De nutricionistas, de psicólogos, de gente que te
Sí,
se...
mi equipo
bastante
técnico,
gente, ¿no? Tu equipo técnico, vamos.
sí, mi equipo técnico, bueno, yo tengo un coach deportivo, José Vicente Cabas, que con él, bueno, no solo él me está ayudando a todo el tema de, digamos, de entrenamiento mental, porque esto, que te siente mal la comida o que tengas una rozadura a 7.000 metros, tienes que gestionar esas emociones, ¿no? Entonces él me está ayudando y bueno, realmente llega a un punto que yo me pongo a caminar y vuelo, o sea, no, no me desgasto, fluyo. Al final un deportista tiene que encontrar el modo fluencia, el modo flow que se llama, que yo creo que todas las personas que me están escuchando lo han sentido alguna vez, cuando empiezas a hacer una actividad y se te va el tiempo y todo está bien, disfrutas un montón. Y eso se puede llegar a alcanzar haciendo un poco de meditación, ¿no? Mindfulness. Y luego, bueno, tengo a mis nutricionistas, la Universidad Miguel Hernández de Elche, liderados con el doctor Enrique Roche, que cuando se enteró de mi proyecto le encantó. Y bueno, de alguna forma siempre cuando le dije que era un Asperger, me dijo, uy, esto a mí me interesa mucho porque la primera pregunta que me hizo fue, ¿estás conectada con tu cuerpo? Y yo sí, yo es que siento absoluta, es como si tuviese, me faltasen dos pieles. Entonces siento todo mucho más, ¿no? Entonces me dijo, me interesa mucho porque nos vas a dar un feedback mayor que cualquier otro deportista en todo el estudio que estamos haciendo. Y de aquí saldrán investigaciones, una investigación científica que será publicada por una revista, en revistas especializadas. Y luego yo lo que les he pedido es que se divulgue, digamos, en castellano, que se entienda, porque claro, cosas muy científicas nadie, no las van a entender la gente. Entonces, para que esto pueda ayudar a otros deportistas y a otros alpinistas.
Sensacional, cuídate. Buen viaje a Picos de Europa pasado mañana para entrenar. Buen viaje el 5
Gracias.
de septiembre a Nepal. Objetivo Manaslu. Un beso muy, muy fuerte. Es que ricasco. Muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias, Javier. Un saludo.